de Ser Deportivos.
Ser Deportivos Gijón. David González.
¿Qué tal? Buenas tardes. Si aparecen los fantasmas, hay que llamar rápido, no sé, al espiritista o al cazafantasmas o a lo que toque. Y el viernes al Sporting, o aparte del sportinguismo, se le aparecieron los fantasmas del pasado, del pasado reciente en realidad. Y cuando eso ocurre hay que tomar medidas rápido y reaccionar. El problema es que el Sporting, para espantar fantasmas de otras temporadas anteriores, ya llamó de cazafantasmas a Borja Jiménez hace unas semanas. Y claro, el viernes en Mendizorroza volvieron algunos y ahora hay que ver quién hace esa labor. La pregunta que ronda y que en realidad podemos hablar mucho, pero se demostrará con el paso de los partidos y este domingo y el siguiente partido, es: ¿fue un accidente lo de este viernes, un accidente grave en Mendizorroza, o este equipo está volviendo a las andadas? Ojalá sea lo primero, pero lo veremos con hechos y no con palabras. El efecto Jiménez, que fue evidente y muy meritorio, tenemos la duda de si ya rebajó, como la gaseosa, si ya se ha esfumado y si ya ha pasado la novedad, y este equipo vuelve a ser aquel que hemos visto unas cuantas veces, poco competitivo, endeble en defensa, limitadísimo en ataque, que depende de la lucidez de tres o cuatro jugadores, porque claro, eso durante la temporada se puede acabar. No podemos pedir a tres o cuatro que estén brillantes 42 jornadas. Y si hace falta otras cuatro para un hipotético playoff, no se les puede pedir. Entonces ese es el problema. Numéricamente, lo del viernes no es tan relevante. Perder uno de cada cinco partidos lo firmamos ya. Tres victorias, un empate y una derrota, venga, que se repita ese ciclo de aquí a final de temporada. Y además, si pasa así, el Sporting peleará por subir. Pero no es la derrota en sí, fue la imagen. Fue lamentable. El juego e incluso el planteamiento. Es verdad que Borja Jiménez asumió el error como propio. Una cosa es que te venga la Unión Deportiva Las Palmas y, hombre, planteamiento ultradefensivo en algunas circunstancias, y creo que nadie lo criticó, con tropecientas bajas, pero otra es dejar esa imagen contra el penúltimo clasificado, contra un equipo que no tenía ni entrenador, lo tenía en la grada, el nuevo, ni campo, porque está exiliado y que era, como decía la estadística, el peor equipo como local de toda la categoría. Y te pones a defender durante 50 minutos, y a mí que no me vendan que no, afrontas que no pase nada más en 50 minutos, y viene el Mirandés y pasa, y tus defensas salen en las fotos de los goles pero retratados de una manera tremenda, y entonces claro, reaccionas. Claro, también hay que ponerlo en contexto. Mira el banquillo, Borja Jiménez: no, necesito soluciones en ataque, ¿qué tengo? Madre mía, ¿qué tengo? Si no los pones, y prefiero jugar con un falso 9 que con un 9 de verdad, que resulta que igual son falsos 9 también en el en la biografía, falso 9, pues entonces esa es otra. Y salen Amadou y Caicedo, y claro, dices tú, buah, es que en realidad la reacción... Yo lo comentamos, os invito a ver el gol que marca ayer con el Avilés Kika Labari, cómo se la lleva de cabeza, el autopase, cómo se perfila en carrera, cómo define delante del portero. Y dices, ¿serían capaces algunos futbolistas del Sporting de hacer una jugada así? Bueno, ya lo digo yo, no lo hemos visto nunca, ni creo que lo vayamos a ver. Y comento esto porque ahora buena parte del sportinguismo está aferrándose a ver en invierno, a ver en el mercado de invierno. Cuidadín, en el mercado de invierno da para lo que da. O sea, revoluciones las justas. Puedes traer un detalle, no puedes remodelar la plantilla. No puedes traer a 6. Y seguramente ni a 4 tampoco. Entonces, a ver, pero ya que se vaya a poner a mirar, vamos a ver con qué nos sorprenden en el mercado de invierno. Porque es evidente que hay jugadores de primera federación que dan bastante mejor rendimiento que 6 o 7... o igual hasta 8 jugadores del primer equipo del Sporting. Y esos tienen contrato profesional en segunda, en un club como el Sporting. Y en el mercado de primera federación, pero claro, eso... Me decía el otro día alguien del mundo del fútbol, dice, ya, pero es que tú traes ahora un delantero de primera federación que haya dado buen rendimiento en primera federación y el sportinguismo se los come. No, eran otros tiempos. Si viene y te demuestra que sabe hacer un regate, que mete un gol de vez en cuando, que sabe rematar de cabeza, que sabe tirar un desmarque y no ir al lado del compañero que lleva el balón, si sabe hacer esas cosas, ya la gente se lo gana. Entonces yo creo que eso era en el pasado. Veremos. En Mendizorroza volvieron algunos fantasmas, hay que espantarlos. Igual estoy un poco sensibilizado con el tema porque ayer empecé una serie de documental que hay en HBO. De momento está el primer capítulo, que se llama Expediente Vallecas, que es el primer caso policial documentado de supuestos sucesos paranormales en España. Fue el primero que la policía documentó así, sucesos paranormales. Marchaban los policías espantados de la casa cuando fueron y tal. Bueno, una cosa tremenda. A alguno de nuestros invitados decía que le sonaba. Expediente Vallecas, que no es por lo de Pedro Díaz, por cierto, que es otra de las lindezas de la gestión del Grupo Legal, que deseamos que se quede en nada el susto de ayer en la rodilla. Y que los fantasmas pasen rápido, pero hay que reaccionar, porque hemos visto a este equipo hacer el ridículo. Y en Miranda se repitió otra vez. Prometen que no, que fue un accidente, pues que así sea. Vamos a analizarlo. Lo sucedido en el último partido y el momento que vive el Sporting y el famoso asunto de la plantilla y el fondo de armario con unos grandes invitados que tenemos este lunes en Bellavista. Aquí está, como siempre decimos, el hombre que estuvo en todos los éxitos del Sporting en las últimas décadas, el único que estuvo siempre, cada vez que el Sporting subía, cada vez que el Sporting se salvaba y lograba la permanencia en primera, ¿eh? Que mantenerse en segunda no es un éxito. Ahí estaba Gerardo Ruiz como preparador físico. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenas.
Hola, David, buenas.
Luego vamos a hablar de todo. Estuvimos en verano en la feria de muestras, feria, con una gran charla.
Y hay un clásico.
Sí, pero fíjate, no pasó tanto tiempo, ya ha caído el entrenador, ya estábamos montaña rusa, ¿eh? En agosto, septiembre, octubre, apenas 3 meses. ¿Qué tal estás?
Bien, muy bien.
Preparando otros 40 libros. 40 no, pero, pero varios sí.
Tenemos uno ahí en puertas ya.
¿Sí?
Sí.
¿Temática?
Sí, temática sportingista.
Temática sportinguista.
Sí, muy guapo. De los 22 años que pasé en Mareo y en Sporting, fue para mí una gozada escribirlo, rememorar anécdotas y cosas que me pasaron increíbles.
¿Sale para Reyes?
Espero que sí, porque si no...
Hay que meterlo en la carta,
hay
ya.
Hay que meterlo ahí en la carta a los Reyes.
Si no llega para el Black Friday, ya hay que meterlo. Mario Antuña, compañero periodista, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Tú también estás con algún libro o no? ¿Has dejado el...
No, estoy leyendo
el teclado.
De escribir, estoy...
Ya escribiste mucho
relajado,
en la Nueva España.
Estoy relajado. Años, ¿eh? Amenazo con volver, pero estoy relajado.
¿Y con qué estás, dices?
No, estoy leyendo, pensando en hacer algo, seguir con el columnismo sportingista.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Hombre.
Amenazo con volver en la red.
Pues te animamos, nos prestaría a leerte. Es que si escribe un libro Rodrigo Faiz, Manfredo Álvarez, muy buena.
Buenas tardes.
Y bueno, Gerardo sí, pero Rodrigo Faiz ya puedes escribirlo cualquiera,
cualquier,
¿no?
Cualquier cosa puede ocurrir, ¿no? Está al alcance de cualquiera. Yo creo que de los libros de Gerardo Ruiz habría que sacar una película. También, ¿no?
Un póster también.
Lo que pasa que, bueno, o alguno de los implicados...
Expediente Mareo, por
hacemos
ejemplo.
Hacemos que sean... que protagonicen su propio papel, de algunos de los que coincidimos en Mareo, o si no hay que buscar actores que sean muy buenos para llevar a cabo, pues no sé, el cerillero de los años 50, ¿eh? ¿Dónde vamos a encontrar a otro como el Pisuetu en Mareo si no es él su propio actor, por ejemplo, ¿no? Y algún que otro futbolista y demás, ¿no? Ahora toca leer libros como los de Rodrigo Faiz. Yo ya dije que si no me lo regalan no voy a leer.
Está tardando en llegar ya. Ahora
debe estar... Él me dice, marchó para Connecticut, está en Estados Unidos, y dice que es un problema de reparto,
la editorial.
Pero bueno, está a nivel un poco bajo, ¿no?
O sea, cuando que estamos... si no te lo envían, no lo vas a leer, no. Y si te lo envían seguramente tampoco,
sí,
pero
sí,
bueno.
Sí, está, sí, hombre, sí, porque vale. Como salgo yo...
Sales, efectivamente.
Sí, entonces, si está bien, se lo publicito.
Vale.
No, cuando hablabas de lo de los fenómenos paranormales en Vallecas, creí que te referías al vídeo que sacó el Spotman, no sé si lo visteis, del vestuario de Vallecas, que es un poco humillante hacia el Rayo Vallecano. Yo vi el vídeo y la verdad que da un poco de miedo, ¿eh? El vestuario del Rayo. Sí, el Spondan, con motivo de la Copa de Confederación, se rió de las instalaciones del Rayo Vallecano. Y,
bueno, es que...
Es
de mal gusto,
es que lo de ese campo no hay por dónde cogerlo, es que, por culpa del presidente,
serio,
está claro.
Al ver el vídeo, es un poco patético que estén, ya no digo en el fútbol profesional, digo en Europa. Y luego, claro, escuches a Martín Presa, que sí, más o menos... hizo bien en pedir respeto, pero yo hay un momento que es hilarante también, es para película o para una serie de estas que estábamos comentando en la sobremesa, que tiene mucha gracia porque no distingues casi la realidad de la ficción. Dice, es que claro, dice, estas toallas las habían utilizado anteriormente y ¿dónde vas a buscar en un día 100 toallas? Pero vamos a ver, ¿tú dónde vives?
¿Qué problema hay?
¿En Begueyina de Órbigo?
Bueno, o sea, vamos a reconducir, porque nos ha pasado durante la sobremesa. Hemos evitado, hemos hablado de todo, hemos arreglado el mundo y casi no hemos querido hablar del Sporting. Porque lo del viernes fue... no sé cómo definirlo. Bueno, os lo pregunto a vosotros. ¿Qué fue lo del viernes? Os traslado la pregunta que yo planteaba ahora. Gerardo, ¿fue un accidente o fue...? Cuidado, que esto ya lo vimos... Así en Castellón, por ejemplo, ¿qué fue lo del viernes?
Bueno, mira, yo siempre estoy en que yo soy un tío optimista por naturaleza. Entonces quiero pensar que estos son los que llamamos partidos trampa, en el que los jugadores piensen que van a jugar o se hacen allá la idea que van a ganar sin bajar del autobús porque está el penúltimo. Y en esta categoría te pinta la cara cualquiera, el último, el penúltimo y el que sea. Y entonces para mí lo que faltó fue actitud e intensidad. Porque hicieron cosas, oye, por la banda de Dubasín, y en fin, que podían haber sido un poquitín más, pero la segunda parte se echaron el culo atrás, metieron en el área, y entonces cuando haces eso, estás condenado al empate o a perder. Y es así como vi yo el partido, ¿no? Quiero pensar y pienso de que tenemos manera de reaccionar y de seguir más hacia arriba. De que esto fue el típico accidente de cuando juegas con un equipo, lo que te dije antes, ¿no?
El entrenador se autoinculpó, porque claro, de ese paso atrás que dio el equipo, que haces el cambio, quitas a Cortés, que no es que hubiera hecho mucho, pero era otro perfil de jugador, metes a Pablo, luego dice Corredera, no era un planteamiento defensivo. Bueno, sí, era un planteamiento defensivo. Tú lo dices, yo creo que hubo los jugadores y el propio entrenador pecó de ultradefensivo. El planteamiento. Sí. Él mismo dice que se equivocó en el planteamiento.
Sí, ya lo dice él bien claro. Y que por una línea de cinco, que fue una equivocación, meterse en el área. Y después, claro, después pasó lo que pasó, que cuando haces eso, te atosiguen, te ven a centrar y a rematar y una entra. Y entonces, claro, te jorobó el partido.
¿Accidente o baño de realidad, Mario?
Yo creo que fue, quiero pensar, porque no quiero volver a los fantasmas, que fue un accidente. Pero un accidente provocado porque el Sporting va con un coche al que le faltan muchos componentes para ser un coche campeón, para ser un coche líder. Entonces, cuando tienes un equipo cogido con muchos alfileres, estos accidentes son más fáciles que te ocurran. Y después yo creo que hay una culpa del entrenador. Yo creo que Borja se hizo un garitano, es decir, no supo interpretar bien el desarrollo del partido, que es, yo creo que es la diferencia entre Borja y Garitano, una de las grandes. Es que Borja sí sabe interpretar los partidos, sí sabe hacer cambios, sí sabe ajustar bien las defensas. Si hay que defender, defiendes un poco más alto.
Voy a completar esa frase anterior. Sí sabe no hacer cambios, porque muchos partidos no los hace.
No los hace.
Hacen los básicos, claro, pero no hacer por hacer.
Claro, pero te quiero decir, tú sales, que te consigues meter un gol del penalti de Dubasín, que bueno, bienvenido sea.
Bienvenido sea.
Pero sí, sales en la segunda parte con 5-4-1 y dices, espera, estamos jugando contra el último, estamos ganando. Es decir, no hagas lo mismo que hemos visto otras veces. Es decir, no metas el equipo tan... No lo encules tan atrás hacia tu portería. Déjalo que
presione. Acules, sigan, quieres decir, ¿no?
Déjalo que lo presione.
No le decidas a Gerardo.
Recular.
No lo recules.
Era lo que nos faltaba ya.
Ya, que los encules. Sí, tienes razón.
Venga, ¿cómo sería? Avanzamos.
Pero me habéis entendido perfectamente.
Efectivamente,
sin ningún término peyorativo. Y después yo creo que la diferencia entre Borja y Garitano es que yo creo que el entrenador actual plantea mejor los partidos y tiene más variantes a la hora del desarrollo del partido según va viendo cómo va el resultado, cómo meten jugadores, cómo cambia al contrario, ¿no? Y yo creo que ahí se hizo un Garitano.
Bueno, lo primero, creo que es un acierto que hayas elegido, por una vez desde hace semanas, te voy a echar un piropo, David.
A ver.
Que hayas elegido a Gerardo Ruiz como invitado para esta tertulia. Porque si bien muchas veces nuestros invitados dicen, me llamas cuando perdemos, a Gerardo Ruiz tienes que traerlo siempre cuando perdemos, para que nos levante la moral. Y en alguna oportunidad comenté que cuando me tocó trabajar a su lado y el Sporting venía de perder, que fue bastantes veces, tenía que ir a ver a Gerardo Ruiz porque era mi terapia para empezar la semana y que soltara alguna de sus chanzas y empezar a recuperar el optimismo. Porque es la derrota del viernes.
Te dejó tocado.
Que la veía venir hasta Paloma Llanos.
Sí, sí, sí.
Porque Paloma Llanos, hija de un gran amigo de Gerardo, de Manolo Llanos, te dijo el viernes a las 2:50
que no le gustaba
el partido. Eso fue lo que muchos, seguramente, oyentes y los que estamos aquí recibimos en nuestros grupos de WhatsApp. hoy palmeros de Connecticut, en vez de tramperos, sí. Y al final ocurrió, y es una derrota que baja la moral a cualquiera. Intentamos, los que ya llevamos mucho tiempo en esto, que no nos afecte, pero de verdad que no lo conseguimos. A mí me hundió el fin de semana. Lo digo en serio, porque como también tendemos después de 9 años en segunda división, que lo podemos extender a 25 años dentro de la caca de la vaca, estamos acostumbrados a llevar bofetones. Pero, jolín, llegó este chaval, ganamos 3 partidos seguidos, pasas en la Copa, luego empatas un partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas, que tiene un plantillón, pero con el Molinón volcado, la gente unida, dice, somos un grupo, todo el mundo en la piña. Oye, tienes un partido el viernes en Mendizorroza, mucho mejor campo que Antúa. Un buen desplazamiento, no tienes que andar, como si, por poner un ejemplo, ir a Ceuta. Está la gente contigo, no hay presión en la grada. Todo a favor, tú en buena dinámica. Ellos en mala dinámica, dices tú, a ver si podemos ganar, que te metías en el playoff y a un punto del ascenso directo. Oye, y otra vez...
No habían ganado a nadie y te ganan a ti. Pero, te ganan como todo, te ganan. Porque además,
Es que empieza el partido. Empieza el partido y dices tú, otro más de los partidos entre semana del Sporting que la vamos a pifiar. Nos regalan aún así el penalti, te pones por delante... Puedes hasta sentenciar el partido casi con el 0-2 que tuvo Dubasín.
Sí, luego pero, otra de Nacho Martín, pero sí, la de Dubasín era muy clara.
Es que estábamos viendo, y los comentaristas lo estaban subrayando. Daba igual. Quien estaba más cerca de ganar el partido era el Mirandés. Luego fueron los goles como llegaron, por sobre todo el primero, un error en cadena lamentable. Pero el entrenador, sí es verdad, que tuvo una virtud después del partido. Alguna vez comentamos que... Nos molestaban más las ruedas de prensa de los entrenadores o de determinados entrenadores que lo mal que habíamos visto al Sporting. Y ahí sí que nos desmontó un poco la posibilidad de crítica el entrenador al reconocer que se equivocó. Porque fue muy evidente. Sobre todo, la primera parte del Sporting fue mala. Yo creí que iba a ser una gran idea el reforzar el centro del campo, a pesar de dejar también retratada a la dirección deportiva... Cuando pone a Gelaver en punta.
Hombre,
y deja a los dos delanteros, como Recabido Otero, en el banquillo, que son Amadou y Caicedo. Es decir, no los quiero, está claro. Luego, es evidente que el error de poner arriba a Gelaver es flagrante. Hubiera sido mucho mejor poner quizá a Dubasín arriba y Gelaver donde hace más daño, que es entre líneas.
Y hasta el hecho de cambiarlo.
Pero, exacto. Pero es que por muy mal que estuviera el equipo, estás ganando. Déjalo, no lo toques. Y yo decía que al principio también, cuando refuerzo el centro del campo, parecía que era positivo. Y luego el cambio, salvo que tuviera algún problema físico, es incomprensible.
No creo, porque la reacción de Gelaver al llegar al banquillo no es de estar lesionado, que es de auténtica rabia.
Metió un tortazo ahí al Mancu, porque no se veía él para ser sustituido. Tenía todavía ganas de mostrar, ¿no? Y de jugar. Pero bueno, fue un cambio, yo creo que inoportuno.
No tuvo, desde luego, Borja Jiménez, que ha hecho maravillas desde que llegó, no tuvo su mejor día.
Pero el curso fue todo pelotazos.
Todo, todo. Y cuando tú, que has estado con muchos entrenadores, hombre, habrá de todo, pero cuando un entrenador sale y se echa la culpa a sí mismo, normalmente lo piensa o es porque queda bien, se le aplaude hoy. Bien, Borja, que por lo menos asumió, o dirá, estos cabrones, los que le pedí no lo hicieron, no sé cuánto. ¿Suele ser verdad o suele ser un poco, venga, voy a echarme la culpa yo y...?
Hombre, generalmente... Preferimos echarnos la culpa a los técnicos que a los futbolistas, ¿no? Pero bueno, también puede ser un acto de reflexión de decir, oye, leí el partido después y vi que me equivoqué y tengo la honradez de decirlo. O sea que en ese sentido, Borja estuvo bien.
Yo creo que hay una doble cuestión, es decir, él reconoce que se equivocó, es decir, hizo un mal planteamiento del partido, y otra es lo que hacen muchas veces los entrenadores, es que le quito la responsabilidad y la presión a los jugadores. Pero claro, lo comentábamos también en la comida antes, sí, claro, cuando Borja da media vuelta y se mira hacia el banquillo y dice, a ver cómo arreglo esto, ¿qué ves? ¿Qué soluciones tengo en el banquillo para poder apañarlo? Y ese es el otro gran problema que sigue teniendo el Sporting.
Sí,
es decir,
sí, ahora vamos a ir
a una plantilla muy cortita.
El tema mercado, vamos a ir ahora a eso.
Sí, pero de todos modos, yo creo que en este caso, igual que en los encuentros anteriores no sucedió, Borja hizo la plantilla más corta todavía, porque hemos subrayado que la plantilla, evidentemente, tiene muy pocos recursos. El lunes pasado utilizaba yo la expresión de que el fondo de armario era peor que el del señor Barragán, porque, es decir, solo son trapos del rastro lo que hay aquí. para poder elegir sobre los 15 que, digamos, tienen nivel para poder hacer algún recambio, pero es que el otro día él se equivoca, porque él se equivoca en el planteamiento inicial de poner tan arriba a Gelaver. Se equivoca en el descanso de hacer una modificación del sistema cuando, bien, no estabas muy bien. Cortés, es verdad, que elegía mal, pero por lo menos cada vez que cogía la pelota la ponía iba corriendo al otro lado.
Sí, por lo menos estaba en el otro lado.
El peligro. Sí. Yo recuerdo un entrenador que decía que era lo mejor que hacía Manolo Mesa, el mítico Manolo Mesa en el Sporting. Porque la defensa le daba la pelota en el área y en 10 segundos estaba en el corro. Sí. Claro.
Hay que decir que la comparación es hiperbólica, ¿eh?
Es hiperbólica. Sí, es una metáfora.
Hay 8 galaxias y otro deporte entre Manolo Mesa y Óscar Cortés.
Estamos
viendo
una metáfora de inteligencia artificial.
Eso.
Eso sí. Pero, y luego, además, tenían el banquillo a un chico juvenil, pero que salió en Mieres y lo hizo bien. Pues quita a Cortés y ponga a este chaval. O las modificaciones que hagas, pues tira de antes de Manu Rodríguez si ves que Corredera está mal como está horrible, o Justin Enil que estuvo horrible. Es decir, se equivocó en todo. La elección de los futbolistas en no hacer o hacer mal los cambios y en el planteamiento. También es verdad, lo que decías tú, es 1 de 5. Es un error de 5. Vamos a tratar de ser comprensivos. Pero,
claro. pero es que el contexto en el que se produce... Perder 1 de 5 no pasa nada, pero es perder así.
Era el peor partido para perder.
Efectivamente. Porque pierdes con Las Palmas el otro día y dices tú... No pasa nada. Oye, mira, estabas como estabas. Tal. Era un partido que hace mucho daño, eso. No ganaron a nadie. Te van a ganar justo a ti, así, remontando. Duele más que otra derrota. Y además, como estaban advertidos. Y la forma, como dice Gerardo, si ves el equipo... Que tenía esa sensación de no bajar del autobús y luego el miedo y luego el cagómetro y jugar tan rácano y tal. Dices tú, qué mala sensación. Pasará ganándole a Eibar. No quiero decirlo mucho a la estadística de Eibar, pero el Mirandés llevaba un punto en casa. El Eibar lleva un punto fuera de casa. Desde la primera jornada con el Málaga han sumado 0 puntos fuera. Alguno ya estará temblando del miedo para el partido del domingo. Vamos a seguir... Bueno, no, mira, el Zaragoza no se le resucitó. Que madre mía el Zaragoza. Bueno, pues confiemos en eso y en que haya reacción. Me acuerdo después del partido de Albacete. No, cuchillo entre los dientes, esto no se va a volver a repetir. ¿Qué va? Esto fue una cosa puntual. Y fuimos a Castellón y... Toma. Así que... Esperemos que de esta sí se aprenda y, hombre, el partido será diferente. 3:42, vamos a hacer una parada. Estamos con Gerardo Ruiz, con Mario Antuña, con Manfredo Álvarez, con Bellavista, con mucha gente hoy porque es fiesta en Madrid.
A pesar de que está así nubladillo.
Pero... Luego vas a contar que han pedido algunos madrileños que han venido, que han pedido cosas aquí un poco fuera. Bueno, luego lo contamos. 3:42, seguimos desde Bellavista.
Ser Deportivos Gijón.
¿Quieres formar parte de la transición hacia un futuro más sostenible?
En Veolia estamos comprometidos con la descarbonización y ofrecemos soluciones innovadoras para ayudar a las entidades públicas, industrias y empresas a reducir su huella ambiental y conseguir importantes ahorros económicos.
En Veolia contamos con la experiencia y la tecnología necesarias para liderar la gestión sostenible de la energía, el agua y los residuos.
Contacta hoy mismo con la delegación de Veolia en Asturias y descubre cómo podemos ayudarte. Cuidemos juntos del medio ambiente.
Restaurante Casa Taulfo, los mejores pescados y mariscos del Cantábrico. Gran variedad de platos tradicionales, productos de primera calidad en un ambiente exquisito y acogedor. Restaurante Casa Taulfo, un clásico gijonés en calle Cabrales 29.
Pero Lolo, ¿qué haces? ¡Vas matate!
Pues intentando limpiar las persianas, pero vaya liada.
Grupo Idma lo hace por usted. Idma le desmonta las persianas y las lleva a sus instalaciones donde realiza su limpieza y mantenimiento, tras lo cual se las llevan a su casa en el mismo día. Grupo Idma, ahora también sustitución de persianas. Más info en grupoidma.com.
Aprovecha la quincena del kilómetro cero en Valdemotor Honda. Del 5 al 20 de noviembre, todos los Honda Civic y ZRV con los mejores precios del año. Quincena del kilómetro cero en Valdemotor Honda. Ven hoy mismo y llévate tu Civic o ZRV con los mejores precios del año. Valdemotor Honda. Estamos en Lugones y Polígono de Roces, Gijón.
No pagues por una mala digestión.
Los aceites de cocina muy usados perjudican gravemente tu salud.
Bienvenidos a La Cocina Verde, la que cuida de ti y del medio ambiente.
Descarga gratuitamente la aplicación Voy a Comer En o visita la web voyacomeren.es
y encontrarás los establecimientos que mejor se adaptan a tus necesidades. Aplicación certificada por Pumariega.
Ser Deportivos Gijón. David González.
Son casi las 4 menos cuarto y seguimos en directo la tertulia de los lunes de Ser Deportivos Gijón, que tenemos, oye, hemos dado la bienvenida uno por uno a todos los turistas que han venido hoy a Bellavista. Sí. Muchos son oyentes de Ser Deportivos Gijón, que es la primera vez que vienen a Asturias.
Pero sí, escucha, por ejemplo,
¿qué pedí alguno?
No, pero antes queremos que vengan, y además ellos tienen la garantía de que no utilizamos la violencia.
A pesar de escuchar, como escuchamos pedir,
por ejemplo, que sea una andariña con un culiño de sidriña, por ejemplo.
No, pero sidriña, sí, lo escuchamos antes, unas sidriñas. Y
pero somos comprensivos, bueno. Sí, tenemos el traductor aquí y lo hemos entendido.
Porque no lo oyó Gerardo, si oyes la sidriña. lo que nos faltaba.
Gerardo, que es Asturchale.
Asturchale. Claro, por eso mismo.
Ya lo decía Clemente, soy Asturchale, Gallo.
Pues sí. Bueno, vamos a cerrar el partido del sábado eligiendo a los dos mejores.
Venga.
Del encuentro. Mira, no me he traído la clasificación del trofeo, así que mañana actualizamos cómo va, pero si ya iba líder Yáñez.
Otra vez. Y han hecho dos paradas de un mérito.
La primera parte es un síntoma. Es un síntoma del equipo. O sea, Yáñez. Sí.
¿No? Bueno, pues 10 para Yáñez y 5.
Sí, el problema no era ese. El problema era contra los 5, ¿no?
Yo propongo a Dubasín.
Sí, yo también.
Porque en ataque, oye, provoca el penalti, está bien. Como antes decíamos, fue un regalo.
Nunca, mejor dicho.
Que te hace el árbitro, pero sí, oye, hay que estar ahí.
Lo tira bien y lo fuerza, mete.
Lo tira bien y lo mete. Y en ataque intentó alguna cosa. No fue su mejor partido. Es que si no, no se me ocurre nadie más.
Sí,
es que
todo lo demás. La afición que estaba en casa sufriendo. Mm.
Tuvo algunas internades por la banda, bastante corriendo al espacio ahí bien. Y después el gol y tal. Bien. Está bien, sí, yo no, también lo voto.
La verdad que el otro día rindió por debajo de más gente que lo venía haciendo muy bien. Guille Rosas no fue ni su sombra. Corredera, horrible. Sí. Justin Smith, fatal.
Fatal, sí.
Pases de un metro. O sea, luego con todas sus carencias que ya vienen con errores repetidos los dos centrales, que es verdad que ellos cuando juegan de frente son buenos porque son muy fuertes y van bien de cabeza, pero en cuanto nos pillan las espaldas, es que en la jugada del primer gol la pifia de Vázquez, de
primero
Perrín,
de Vázquez, sí.
y de incluso de Blando, de Diego.
Sí, Diego le deja girarse.
Es que en serio, también. De verdad, no, es que es muy difícil, de verdad, cuando te pasan estas cosas, a pesar de que vengas de un par de semanas positivas, porque tampoco fue mucho más, creer, porque dices tú, no te da.
Y escucha, Gerardo, claro, a lo mejor el desgaste también va influyendo en algunos futbolistas. El Sporting está jugando con 13. Salvo excepciones, juegan 13. Los 11 del bloque titular que no sabemos de memoria. Y luego añade al centrocampista que ahora juega Justin, este jugaba Nacho Martín. Y a Pablo García. Los demás, Amadou jugó un día, otra vez nada. Caicedo nada de nada. El resto de defensas no juegan apenas. Claro, ¿es posible que estos jugadores aguanten toda la temporada?
Y muy temprano para que ya se note un desgaste de este estilo, como lo dices tú. Quizás a final de temporada sea más peligroso el haber jugado siempre continuamente con estos 14, 13 o 15 jugadores, ¿no?
Ahora todavía una jornada, ahora, 10, 11, 12, todavía es pronto.
Todavía hay pronto, porque incluso hay relevos que son forzosos, como por ejemplo la lesión de Otero o la tarjeta de Dubasín o y que los hace descansar una jornada, entonces eso se sufre una supercompensación, ¿no? O sea que en ese sentido todavía es muy temprano.
Pero de cara a una segunda vuelta,
segunda vuelta hay que medir muy mucho los minutos de la gente, porque claro, si estás repitiendo continuamente la alineación, hay un desgaste impresionante. El fútbol es un deporte de una intensidad muy grande y si no está uno muy bien preparado, si no descansa lo suficiente, pues acaba pagándolo.
Porque una cosa son los discursos y otras los hechos. Borja Jiménez defiende su plantilla, como hacía Garitano, y públicamente es lógico. No, tenemos una plantilla compensada, pero luego llegan los hechos. Y Mario, cualquier cosa menos compensada.
No, los hechos son que tenemos una defensa muy irregular. Tenemos un centro del campo que yo creo que es lo mejor que tiene el equipo. Incluso ahora, si Bernal volviese a entrar y volviese a tener un cierto nivel, puede ayudar a compensar a lo mejor la lesión de Long, y el gran agujero negro sigue siendo la delantera. Es decir, yo veo al Molinón cuando se emociona, cuando sale Amadou, porque si sale Amadou no sale Caicedo, por un lado, pero Amadou no deja de ser una versión un poco mejorada de Caicedo, un poco mejorada, que dijo el entrenador ya una vez, que Amadou a lo mejor puede ser un buen jugador para el Sporting a largo plazo. Pero ahora mismo lo que estamos viendo es que no da tampoco, no da el nivel para estar ahí. Entonces, a lo que estábamos hablando antes de qué posibilidades hay en invierno de fichar. Chicos, yo creo que perentoriamente, por muy malo que sea, hay que intentar traer algún delantero que sea cuarto y mitad de lo que tenemos ahora.
Pues yo, fíjate,
porque lo demás, porque atrás puede reforzar un poco. Bueno, si también recuperamos al central.
A Curbelo. Curbelo. Curbelo está, pero bueno, fíjate, Curbelo no rasca bola.
Lleva también una larga lesión. Pues dices, bueno, ahí puedo hacer unos apaños. Pero es que arriba no hay apaño ninguno. Es que es desolador.
Llevamos dos temporadas, creo que subrayando algo que salta a la vista a cualquiera, que es que el Sporting no tiene un delantero centro de referencia. Porque incluso el que estaba jugando titular, que lo estaba haciendo muy bien, uno de los jugadores de la liga por goles, no mucho, porque creo que llevaba dos, pero sí por asistencias, 7, si no me equivoco, que es Juan Otero. Y detrás no hay nadie que tenga un nivel para reemplazarle con garantías. Pero igual que la temporada pasada, creo que nos estamos otra vez equivocando de tiro. Porque, de nuevo, los problemas del Sporting son atrás. Son defensivos. O sea, si el equipo marca goles todos los partidos y genera ocasiones, a veces las falla, es verdad. Pero es que son los errores flagrantes atrás. Y hay otro problema que es, creo que entrenable.
Bueno, pero eso no quita, es verdad. Eso no quita que Caicedo tenga que tener, perdón, que Otero tenga que tener competencia.
Porque estamos llorando por Otero. Competencia falta mucho en el Sporting.
Otra cosa son las prioridades. Estoy de acuerdo contigo.
Competencia falta mucho porque falta competencia en la portería. Falta competencia en el lateral izquierdo. Falta competencia para mí, para los dos centrales. Y falta competencia arriba. Pero los problemas del Sporting que le están lastrando para estar con los mejores son los problemas defensivos, de estar encajando goles absurdos prácticamente todos los partidos y especialmente en los últimos minutos, porque el Sporting se ha dejado 5, 6, 7 puntos en los últimos minutos de partido y en el tiempo añadido. Eso es. O porque no llegas bien físicamente, o por una falta de concentración, o por falta de calidad, o por falta de estar trabajado el equipo.
Una cosa lleva a la otra. Cuando uno falta de concentración es porque la gasolina no está lo suficientemente...
Tú dijiste en verano que el equipo había entrenado más que nunca.
Sí.
Y más, eso parecía.
Dentro de lo que cabe, no podía decirlo de todo bien que yo quisiera, porque no lo vi. Pero más o menos sí sabía que por lo menos habían entrenado sesiones dobles y habían estado concentrados, que yo pensaba que era una pretemporada más adecuada a lo que yo pienso que tiene que estar bien, ¿no? Y entonces, pues bueno... ya veremos a ver si se demuestra esto, ¿no? Ahora mismo yo creo que en el partido faltó un poco de concentración en la intensidad defensiva al final del partido y eso nos condenó.
Con lo cual, tú antes lo decías, salía el dato otra vez de que el Sporting, si los partidos acabaran en el minuto 80, hoy lo leía en El Comercio, iría líder. Todos son goles encajados. Bueno, pero es en el minuto 80. Del 70, que me acuerdo, ¿te acuerdas, entrenadores que hacían el balance del partido? Decía, estuvimos bien entre el minuto 28 y el 41. Ya, pero es que sí, me estás contando.
Es que, actualmente,
o sea, que el partido dura 100 minutos. Claro, pero eso lo recuerdo a un entrenador del Sporting que destacaba dos fases del minuto tal al minuto cual.
Es que ahora en el minuto 80 faltan 20 minutos.
Sí, claro, pero bueno.
Es que es el problema.
Pero eso tú dices ahora mismo no puede ser una cuestión física. Tiene que ser más de concentración o de a lo mejor no saber. Cuando te pones a defender, no saber defender porque a lo mejor no tienes mimbres buenos para defender. El partido contra Las Palmas el otro día fue una excepción honrosa.
Sí, sí. Sí, sí, el partido el otro día contra Las Palmas estuvieron muy bien. Sin embargo, en este final de partido estuvimos francamente flojos. Y entonces, pues estaba poniendo más intensidad al otro equipo y acabó ganando. Porque se veía, ya lo decía el locutor, joder, de la televisión.
Sí. Se veía que el Mirandés iba apretando más.
Sí, sí.
Sin ser ni jugar ninguna cosa especial, porque fue un equipo muy, muy plano para mí. Pero
sí, bueno. Sí, por algo están donde están, o estaban. Ahora han pegado un salto gracias a ganarle al Sporting. Bueno, enseguida continuamos, que estamos llegando a menos 5. Última parada y recta final de la tertulia aquí en Bellavista.
Ser Deportivos Gijón.
Iberdeco Humedades.
Limpiar, pintar, ocultar son soluciones ineficaces contra las humedades. Necesitas eliminar para siempre el problema. Iberdeco Humedades te proporciona un diagnóstico gratuito con el tratamiento antihumedad definitivo hasta con 30 años de garantía. Solicítalo en
iberdecohumedades.es. Estas fiestas celebra momentos únicos en Blau Las Caldas Villa Termal. Descubre nuestros menús especiales para celebraciones de empresa y déjate llevar por la magia de nuestras cenas de gala de Nochebuena y fin de año. Una experiencia gastronómica inolvidable en un entorno lleno de encanto y bienestar. Blau Las Caldas Villa Termal. Brinda, celebra, disfruta. Reserva ya tu mesa y vive la Navidad más especial.
El cine auténticamente independiente en el Festival Internacional de Cine de Gijón del 14 al 22 de noviembre. Pase completo y bonos a la venta en la taquilla del Teatro Jovellanos y en FixTV. 63 Fix, no lo dejes escapar.
Ser Deportivos Gijón.
Antes ya lo mencionábamos, muchas de las esperanzas de la gente están puestas. A ver, hay que llegar al mercado de invierno ahí posicionado y en el mercado de invierno... Hombre, tú lo has comentado algunas veces y ahora me pones cara como de...
No sé qué esperanzas hay. Que evidentemente, si no hiciste los deberes en verano, tienes que solucionarlo en el mercado de invierno, pero soy muy poco optimista. Porque el margen económico que tienes, que dijo el presidente David Guerra que lo había, no puede ser muy amplio como para traer tres futbolistas. Y ahora necesitas tres futbolistas. Pero que lo clarísimamente, necesitas un defensa central, necesitas un lateral izquierdo, necesitas al menos un jugador de banda. Yo diría que hasta cuatro, porque necesitas un punta. ¿De dónde vas a sacar? De los que puedas sacar. Kembo, que no conozco al chaval, guardo mucho respeto, ojalá el señor lo tenga en su gloria cuando lo lleve y no deja nada en plato, pero no, que sea dentro de muchos años, este chico es, no tiene sitio entre los cuatro centrales del Avilés, es decir, Granero, Babín, Julio. Y ese son mejores que ese chaval.
Absolutamente. Y los delanteros, es decir, tú le ofreces Caicedo, hoy al Avilés, o sea, a Caicedo
lealtad,
y a Cortés.
La lealtad y el pobre hombre, que creo que es una persona excepcional.
Que no cambian a Caicedo y Cortés ahora mismo por los jugadores del Avilés o por la delantera del Caudal.
Con Mario. Caicedo tenemos que hacer sección de boxeo, ya lo comenté aquí. Y podemos tener un campeón del mundo en boxeo con Caicedo. Pero para jugar al fútbol no. Entonces... ¿Qué dinero vas a sacar de los futbolistas que tienes hoy? Sacas a Kempo, a Kembo, sacas a Cortés, sacas a Caicedo y a Keipo. ¿Cuánto sacas? ¿Qué puedas arreglar? Si lo sacas, ¿cuánto te van a dar de margen para poder mejorar en diciembre? Es que es muy complicado en enero.
No, la solución es que es muy difícil y muy complicada. Porque en el mercado de invierno vas a coger lo que hay. Es decir, tú ya vas muy limitado a la oferta. Es decir, a la oferta que puedas tener. Y encima vas limitado de dinero. Y encima necesitas muchas cosas. No sé.
Muy complicado. Y creo que tú has mencionado a Kembo, pero creo que Kembo es el menor de los problemas.
No, claro, porque es el más barato.
El más barato, que aún así debería dar un cierto nivel el jugador más barato
David,
del Sporting.
Yo lo que voy pero es voy, que ese tipo de futbolista tienes que encontrarlo en primera o segunda federación que sea mejor.
Pero es que los hay.
Además, pido disculpas si a lo mejor... No, porque claro, es difícil que a lo mejor si la expresión, escucha, no entiende la expresión y el humor asturiano que tenemos y la ironía. Pero creo que se entiende, ¿no? Que es que, claro, el Sporting... ciertamente,
pero es que el Sporting tiene dos internacionales.
Es que en segunda
dos división, internacionales claro. Caros, sobre todo claro, uno. Dos internacionales que seguramente son lo peor del equipo. Claro, entonces, claro, ¿qué están trayendo? ¿Qué equipo están haciendo? ¿Quién hace estas plantillas? ¿Con qué criterio fichan? Es que, claro, entonces sí, podemos decir que Borja Jiménez estuvo mal el otro día, igual que tenía mucho mérito lo que hizo. Pero antes lo destacaba Mario y también hay que ponerlo. ¿Pero qué fichan? ¿Qué traen? ¿Qué inventan? Claro, a sacar ahora a Caicedo en el mercado de invierno supone el reconocimiento por parte del grupo Orlegui de un error que
nos
les va a caer encima.
Año y medio.
Claro.
Pero ¿alguien se va a hacer cargo de la ficha de este futbolista para que tú puedas traer un delantero que verdaderamente mejore lo que tenemos? ¡No! ¿Tú crees que el Glasgow Rangers, aunque se beban Escocia entera, te va a rescindir el contrato de la cesión? O sea, como que si los metes en Glenfiddich una semana.
Claro, lo quisiste, te lo quedas. Entonces, y los jugadores tampoco están bien aquí, tampoco van a querer seguirse. No, hay un equipo de Finlandia que pregunta por ti. Pues que vaya Rita, porque yo estoy muy bien aquí. Preferiría jugar, pero si no juego, pues prefiero estar aquí. Entonces, claro, es el problema. Hay que exigir un poquito más, bueno, un poquito más no, mucho más, para traer jugadores... Y sobre todo para repetir en esos casos de jugadores, y venga otro, y venga otro invento. Y viene el mercado de invierno, y el mercado es limitado, y sí, hablamos, los de primera federación los pillas en verano. Ahora ya no te lo sueltan. Si sus equipos están para subir, y están metiendo goles, o están siendo buenos, pues sí, págame 1,5 millones de euros. Claro, pues así está montado. Bueno, vamos a ver, ya es
estamos
lunes.
Estamos muy contentos, aunque lo parezca.
No, estamos. No, no, no. Hemos tenido días mejores, pero bueno.
Recuperaremos durante la semana, Gerardo.
Preferimos
no pensar en ello. Exacto. Que es lo que hemos hecho en la comida también.
Gerardo.
El Eibar pagará las consecuencias.
Efectivamente, ahí tiene que ser. Hay que demostrarlo con hechos y no con palabras. Gracias, Gerardo. Gracias, Mario. Hasta el miércoles, Manfredo.
Adiós a todos.